Estás escuchando Rapto.
Maya Basso es una de las artistas más especiales y distinguidas de la ciudad de Rosario. Une la vanguardia, la búsqueda y la tradición de la canción latinoamericana en proyectos intimistas donde aflora lo autoral en cada aspecto de la producción. Con Bebe Tu Mal, un EP editado por el sello Polvo Buró hace menos de un mes, Basso reimagina parte del sendero poético de José Pedroni con dos canciones que hacen uso de la inditrónica. El EP editado por el sello independiente y otros lanzamientos que están por llegar evidencian que Basso toma velocidad crucero en un año atípico y sin embargo lleno de música para esta realizadora audiovisual. Con esta nueva aparición, Basso se desmarca otra vez de su propia sombra al unirse en una colaboración con Diego Acosta, demostrando lo esencial de la potenciación que surge en el juego de aproximaciones entre dos artistas que se van conociendo. La historia de este EP Bebe Tu Mal de Maya Basso a continuación en Desde Adentro, en la propia voz de su protagonista.
Hola, mi nombre es Lucas Canalda. Bienvenidos y bienvenidas a Desde Adentro. Simplemente una historia compartida de cómo se vienen haciendo estos discos que tanto nos vienen gustando.
Bebe Tu Mal fue editado hace menos de un mes por el sello Polvo Buró. El material tiene arreglos e interpretaciones de Basso en una colaboración estrecha junto al productor Diego Acosta. En Capital Federal, Acosta estuvo a cargo de la grabación y mezcla, y finalmente la masterización corrió por cuenta del chileno Francisco Holzman. Maya, coproductora del proyecto, a continuación nos explica cómo fue el proceso de grabación junto a Diego Acosta en este primer proyecto juntos.
El proceso de grabación de las canciones con Diego estuvo bueno, particularmente porque fue una experiencia diferente. Primero porque yo a Diego no lo conocía y segundo porque siempre para mí fueron instancias bastante íntimas las de grabar, o si no, compartidas siempre con gente de confianza. Y bueno, en principio esto fue diferente porque yo a Diego no lo conocía y... Bueno, cuando uno no tiene un vínculo con la persona con la que trabaja algo tan particular como la música, bueno, siempre hay otro tipo de diálogo, otro tipo de escucha, y la verdad que eso estuvo bueno. Fui a su estudio en Buenos Aires, se llama Machete, que bueno, ahí ellos tienen nada, una consola analógica que está bien buena y está bastante equipado el estudio. Entonces fue todo bastante rápido, resolutivo y se dio así, como todo muy fluido, porque yo también venía laburando bastante las canciones de antes. Bueno, fueron dos instancias en las que nos encontramos. Una primera en la que grabamos todo y después otra en la que le dimos como una vueltita un poco a nivel artístico a las canciones. Y bueno, quedaron súper buenas después. Con respecto a las mezclas, nos manejamos un poco por internet, así con idas y vueltas, porque... nada, por la distancia, básicamente.
Bebe Tu Mal cuenta con dos reinterpretaciones y adaptaciones de poemas de José Pedroni, autor argentino nacido en Gálvez en 1899. La base para las canciones Mamá Angustia y Cajita de Música datan de poemas escritos hace décadas atrás. Gestados hace más de 50 años, en un contexto muy diferente y contrastante al nuestro, ¿cómo fue el trabajo con esos textos para Basso? ¿Acaso sintió alguna diferencia o distancia al abordar los textos y trabajarlos como canción? ¿Algo no la identificó en particular de las líneas de Pedroni? ¿O acaso le hizo ruido por el fuerte contraste entre el tiempo en que se crearon y la reinterpretación que hace ahora? La respuesta es la siguiente.
Sí, se me presentaron como contradicciones, más que nada por las historias que cuentan un poco estos poemas. No porque sean algo escrito hace 60 años, porque a pesar de la distancia temporal, son realidades que nos siguen atravesando, siguen existiendo y las seguimos padeciendo como mujeres o seguimos muchas veces en esos roles. Son historias que nos atraviesan, entonces me pareció que dentro de los textos de Pedroni que habían sido musicalizados, estos eran los que más me cerraban, sobre todo por eso, porque hablan de mujeres. En realidad el segundo no habla de una mujer, pero nada, como yo lo interpreto, yo me siento que habla de una mujer, pero habla de cualquier persona enamorada. El primero sí, habla, es una historia tristísima de una mujer que acaba de ser madre y está sufriendo por la ausencia de su supuesto esposo, compañero, marido, qué sé yo, que se está gastando el dinero en bebidas y ella está sola amamantando a su hijo y es una historia bastante heavy que no tiene nada de distante con la realidad, digamos. Es cualquier historia de cualquier mujer que se encuentra sola o en esa situación. Más allá que no tiene nada que ver con mi realidad, pues no deja de atravesarme. Sí, quizás algo que me parece que sí tiene ciertas distancias, quizás con mi poesía, pueda tener que ver un poco con el lenguaje de la prosa, más que nada. Pero la verdad que me gusta, porque me gustó tomarlo de esa manera. Un poco interpretar un texto es algo que puede ser atemporal, si uno puede contextualizar esa obra y reinventarla, que es lo que yo traté de hacer. Así que más allá de esas distancias, era algo que... O sea, son dos textos que me atravesaron bastante. Más que nada después de trabajar las canciones y cantarlas varias veces. Como que fui encontrando distintas cosas que un poco me emocionaban al momento de escucharlas o de leer los textos o de cantarlas, digamos. Fui encontrando distintos elementos que me acercaban un poco también a eso.
La producción musical de Maya Basso, tanto en su plano solista como en Agua Viva, suele ser bien detallista. Está en cada aspecto de la producción, composición, arreglos y mezcla, también en lo que se refiere a los videos, fotografías y todo aspecto visual de sus proyectos. A su lado tiene super compinches creativos como Clara Sabeta, su socia creativa en Agua Viva, Mauro Barreca, artista audiovisual que la acompaña en vivo y también en la realización de proyectos que están por venir. Y finalmente, Nacho Espumado o Ignacio Molinos, el hombre a cargo de La Mansión Mutante, que viene también acompañando a Basso y a Agua Viva bien de cerca en los últimos tiempos. Pero con Bebe Tu Mal, Basso se desmarca de su propia sombra al trabajar por primera vez con Diego Acosta en la coproducción del proyecto. ¿Cuáles son las ventajas y aprendizajes que llegan cuando se abre el juego y comienza un proceso de trabajo junto a artistas con quienes nunca había compartido una experiencia en común?
Bueno, sí es cierto que por ahí estoy acostumbrada a trabajar un poco con las mismas personas ya hace bastante tiempo, con Clara sobre todo, con la que es mi compañera con la que estoy laburando a nivel musical hace más de 5 años. Y bueno, con Mauro también, desde las luces y la puesta ya hace bastante que laburamos juntos. Y Nacho siempre fue la pata ahí técnica, más que nada, con Agua Viva. Y también, bueno, con la canción que yo saqué el año pasado. Y además es un amigo, igual que Clara y que Mauro. Entonces, un poco que yo me siento como en ese círculo de confianza en el que me gusta laburar, pero me parece que siempre está bueno abrir el juego y conocer otras miradas de lo que uno hace o incluso poder construir algo nuevo o distinto con alguien que ni siquiera conoces, porque por ejemplo digo, yo no lo conocía, no conocía mucho ni su laburo. No había escuchado muchos discos que él había producido y demás, así que fue todo medio que una sorpresa. Pero me parece que siempre es rico eso, porque él tampoco conocía mi música, entonces estábamos como libres de nada, de prejuicios y cosas por el estilo, digamos, o cuestiones que suceden cuando uno es amigo del compañero de laburo también o de la compañera, que hay veces que nada, que uno tiene ya como códigos o conoce los yates del otro. Y bueno, está bueno cuando eso no pasa, porque suceden cosas nuevas. Y eso me gustó mucho, la verdad, como experiencia. Me pareció muy nutritivo, porque también yo tuve que encarar las cosas de otra manera. Aprender también incluso a hacerme entender de otra forma y tratar de entender también las miradas de Diego, por ejemplo, con otra apertura. Y estuvo buenísimo porque aproveché bastante la oportunidad de ir a un estudio como el de él y de terminar una de las canciones con un máster con una calidad resarpada y demás. Así que estuvo buenísimo, estoy muy contenta con eso.
Junto al EP llegó una producción audiovisual de casi 10 minutos que condensa Mamá Angustia y Cajita de Música en un video sorprendente de tonos surrealistas y tintes que juegan con la imaginación de quien está del otro lado observando y escuchando. Se trata de un trabajo cuidado que contempla fotografía, vestuario, actuación, edición y postproducción. ¿Cuánto tiempo llevó semejante trabajo que obviamente fue lanzada a la par del simple en YouTube? Basso, una avezada realizadora audiovisual que no deja ningún aspecto librado al azar, nos cuenta a continuación cómo fue el trabajo para esa obra de 10 minutos.
La producción del video fue como algo un poco particular porque estuvo interrumpida por el periodo de cuarentena, digamos. La idea de filmar el video la tuve, ponerle como que en principio, yo terminé los temas en febrero, los terminé de grabar y ahí nomás me puse a pensar en cómo sacarlos, si hacer un video, si no. Porque en principio yo tenía como un poco de dudas con respecto a la cantidad de laburo que le iba a dedicar a esto, por la cuestión particular de que eran canciones que no eran mías y era como algo extraordinario, digamos, a todo lo que yo venía trabajando. Se me presentaron muchas dudas de cómo compartirlo, digamos, cómo terminar de darle un cierre para mostrar esas canciones. Entonces en principio iba a ser solamente el EP con las dos canciones, pero de repente me surgieron algunas ideas para darle un poco una vuelta más propia, además de cómo yo había producido las canciones y eso, y darle un poco más de identidad, más que nada, a ese laburo. Como que a fines de febrero yo ya tenía la idea cerrada, ya un poco... Sí, de hecho ya había hecho un guión, habíamos conseguido locación y demás, y de repente pandemia. Entonces, bueno, se vio un poco como interrumpida la cuestión de la grabación del video y eso, y yo, viste, como dándole vueltas a la idea para ver qué onda, si la adaptaba a otro escenario y demás... Y al mismo tiempo, sin saber cuánto duraba la cuestión de no poder ver a ningún ser humano, porque tampoco lo iba a hacer sola, digamos. Mínimamente necesitaba una persona más o dos. Apenas se flexibilizó un poco la cuestión, adapté el guión a la locación que tenía a mano, que es la casa de la abuela de Clara. Es una casa vieja que la dimos vuelta igual. Y nada, y lo hicimos en verdad en creo que una semana, porque lo grabamos un sábado y yo al video lo tenía que tener el viernes. O sea, fue como súper mega rápido. Había hecho anteriormente como unas imágenes, pero las imágenes definitivas las hice el fin de semana antes de que salga el video. Y lo edité en 3 días. Con Mauro le hicimos el retoque de color la noche anterior. Fue todo como muy rápido. Pero porque se dilató tanto que al final, cuando bueno, tenía que suceder todo, tuvimos fecha de Spotify y demás, dije, bueno, ya lo hago cuando pueda. Y bueno, salió así. Muy, muy rápido, pero la verdad que quedó mejor de lo que un poco me imaginaba, cuando en realidad toda la cuestión de la pandemia me bajó la idea principal. Entonces, como considerando las condiciones en las que finalmente lo tuvimos que hacer, el resultado realmente está satisfactorio, digamos. Y bueno, trabajé con un equipo también súper reducido de gente, que es la gente con la que trabajo siempre, son mis compañeros, Mauro, Clara, Lilen, que además vive conmigo y trabaja conmigo haciendo video. Y bueno, las actrices también, son dos amigas, Emilia y Luna, así que pudimos resolver ahí un poco en familia las cosas y nada, estuvo bueno y salió así, fue todo muy expeditivo.
Finalmente, ya casi promediando este Desde Adentro, vamos a conversar con Basso sobre un año que viene siendo muy pero muy atípico, obviamente para todo el planeta, pero que sobre la actividad musical arrojó un halo de incertidumbre, puesto que los conciertos en vivo están completamente parados en un estado de stand-by que por ahora no tiene fecha de regreso y que no tiene mayor actividad que los conciertos que se realizan a través del streaming. Es fácil, por supuesto, imaginar a Basso como una doctora Frankenstein, tranquila en su laboratorio lleno de software y de hardware, con cables por doquier, acompañada por su pequeño gato negro y con mate o alguna cerveza fresca cerca para seguir inyectando algo de energía creativa, tanto en la música como en otros proyectos que engloben lo audiovisual. En este 2020, bien pero bien atípico, nos aventuramos a pensar que Maya Basso está llevando la situación indoors más o menos bien, ya que la imaginamos probando equipos, armando música y preparando con mucha manija todo lo que está por venir. Sin embargo, mientras que conocemos esa faceta de Maya, también sabemos que es una artista que toca seguido, tanto en el plano solista como con Agua Viva. Entre esos dos proyectos, una vez por mes, seguramente Basso está arriba de algún escenario compartiendo música y compartiendo la experiencia en vivo con su público. ¿Cómo lo está viviendo a este año de encierro, pandemia, cuarentena, cuarentena más o menos relajada e incertidumbre? ¿Se extraña tocar ante la gente? ¿O se puede pilotear la falta de recitales produciendo más música a puertas cerradas? La respuesta de Maya Basso es la siguiente.
Sí, la verdad que lo vengo piloteando súper bien y me vino bárbaro porque era algo que estaba intentando hacer, la verdad, hacía tiempo y muchas veces puede más la manija o las ganas de, viste, de activar que lo que uno en realidad intenta por ahí llevar como ritmo de vida o como ritmo de trabajo y de producción, que a veces por ahí necesita de un poco más de tranquilidad o trabajo indoor realmente. Entonces vino bárbaro porque fue como un poco un freno forzado que me hacía falta. Primero para estar un poco más, hacer un trabajo más introspectivo con lo que vengo haciendo, cerrar mis canciones para poder de una vez por todas terminar el disco, mi disco y el disco nuevo de Agua Viva con el que también estoy trabajando. Entonces fue muy muy atinado para mí este momento de pausa. No quita que no extrañe tocar, sí extraño tocar, extraño, sí, un poco el movimiento que genera tocar en vivo, más que nada, no tocar en sí, sino que sucedan cosas, encontrarme con gente que hace lo mismo que yo, trabajando, eso me parece que también es una parte súper rica de la música, compartir el laburo, y es un poco lo que no estoy pudiendo disfrutar, pero todo lo demás sí. Y nada, tengo una realidad que me lo permite, que me permite que sea así, porque bueno, no deja de ser súper complicada la situación que estamos pasando. Particularmente estoy tratando de aprovechar, de no dispersarme tanto, igual estoy trabajando bastante, trabajo en mi casa desde la computadora, entonces también tengo bastante ocupado el tiempo entre el trabajo que me alimenta el bolsillo y la heladera y el que me alimenta el corazón, porque últimamente el bolsillo no lo alimenta para nada, claramente, porque bueno, una de las maneras que tenemos les músiques de sacar un mango es muchas veces tocar en vivo, y bueno, y esa parte no está, entonces hay que meterle un poco a todas las otras herramientas que están ahí también, y bueno, aprovechando para laburar todo lo que se pueda, pero también disfrutando un poco de este tiempo así más relajado, ¿no? Así que en la mejor de las pandemias.
Mamá angustia en la puerta, llora ida de mamar, llora porque su hombre en la taberna se está bebiendo el jornal. No llores, mamá angustia, que el niño bebe tu mal. Míralo en la cuna de tu pecho, dispuesto a lloriquear. perdido el camino de tus ojos y no lo puede hallar. Le diré que la mesa ya está puesta debajo del parral, con su jarra de vino de Mendoza y su redondo.
Se vuelvan lunas de sal.